compromiso político de mi parte. Incluso traigo saludos de solidaridad de los compañeros en unas tierras del norte, que se llaman América del Norte, pero América con tres Ks, como decía la pantera negra George Jackson. Saludos de solidaridad a todos acá, de un grupo en particular que fueron militantes en los años 60, de los trabajadores revolucionarios negros, se llamaban ellos. Fueron parte de una rebelión importante en la ciudad de Detroit, en Michigan. Así que traigo esos saludos a ustedes. Bueno, la charla más específicamente se llama La anarquía oscura y el fin de la historia. Y voy a tratar de ir de a poquito tratando de elaborar a qué me refiero con la energía oscura. Por ahí han escuchado hablar de la materia oscura, la energía oscura es algo diferente. ¿Y a qué me refiero también con el llamado fin de la historia? Bueno, a finales de la década de los años 90, se descubre que el universo no solamente se está expandiendo, sino que se expande cada vez más rápido. Es decir, que las distancias entre las galaxias son acumulaciones de estrellas, el Sol es una estrella, por ejemplo, pero una galaxia tiene miles de millones de estrellas. La distancia entre las galaxias, en grandes escalas, se agrandan. Es decir, las galaxias se están alejando una de las otras. Y no solamente se está expandiendo el universo, estas distancias entre las galaxias, sino que estas distancias se están expandiendo cada vez más rápido. Es decir, el universo se está acelerando. Acá me quiero detener un segundo para explicar la diferencia entre velocidad y aceleración, que fue una de las preguntas que mencionó ayer el subgaliano, o perdón, el alquimista galiano. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad y la aceleración? Bueno, si vamos por ahí en un velocímetro de un auto, vemos que la velocidad está marcada por un número, sea 30, 40, lo que sea, kilómetros por hora, ¿no? Vemos, es una distancia dividido por un tiempo, kilómetros dividido por hora. Eso es la velocidad. Es la distancia que uno puede llegar a llegar en un cierto determinado tiempo. Si vamos a 40 kilómetros por hora, en una hora viajamos 40 kilómetros, ¿no? Esa es la velocidad. La aceleración, en contraste, es el cambio de la velocidad en sí. Es decir, si yo quiero llegar a un lugar más rápido, supongamos que estemos yendo a 40 kilómetros por hora y queremos llegar ahí en la distancia, en esa misma distancia más rápido, tenemos que acelerar, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar la velocidad. Entonces, la velocidad es el cambio de la distancia por el tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad. Es decir, cambiamos la velocidad cuando aceleramos, cuando, por ejemplo, frenamos, cuando vamos caminando, cuando vamos en una camioneta, en cualquier tipo de transporte. Y eso implica una fuerza, por eso sentimos cierta, como que si nos estuvieran jalando, ¿no? Esa es una aceleración. Esas aceleraciones son como que nos están jalando. Esa es un poco la diferencia entre la velocidad y la aceleración. Entonces, volviendo ya al tema que había marcado al principio, el universo se está acelerando. Es decir, las distancias entre las galaxias se expanden cada vez más rápido. Esto es un poco extraño, porque la gravedad es una fuerza atractiva, no repulsiva, ¿no? Si agarro esta lapicera y la tiro, se cae, ¿no? La gravedad es una fuerza atractiva, atrae una masa, en este caso la Tierra, atrae la lapicera y se cae. Lo mismo si me tiro, de una montaña. Ayer Subcaliano decía que podía escapar a la gravedad o algo así, ¿no? Le deseo suerte. Efectivamente se cae, ¿no? Porque la masa de la Tierra atrae. Entonces la fuerza es una fuerza atractiva. Y lo raro es que la expansión del universo implica que hay una fuerza que expulsa a la materia. Toda materia tiene capacidad de atraer otra materia. En principio, esta lapicera está atrayendo a la Tierra también. Incluso yo al tener materia estoy atrayendo otros objetos y ustedes también. Lo que pasa es que al tener más materia se atrae más fuerte. Por ejemplo, el Sol tiene más materia que la Tierra. Efectivamente, entonces el Sol atrae a la Tierra. Por ejemplo, también la Luna y la Tierra. La Luna tiene menos materia que la Tierra, consecuentemente, la Tierra atrae a la Luna, etc. Entonces, ¿cómo entendemos si la gravedad es una fuerza atractiva, esta repulsión universal? O sea, ¿cómo es que puede haber una antigravedad, una gravedad expulsiva? Es decir, ¿qué puede vencer la fuerza atractiva de la materia? A la masa y energía que tiene la capacidad de actuar como un tipo de gravedad repulsiva, le llamamos energía oscura. Eso es la energía oscura. Más que nada oscura porque realmente no sabemos bien qué es. O sea, demuestra nuestro estado de ignorancia sobre el tema. Entonces, una vez más, la energía oscura es aquello que le llamamos que tiene la capacidad de crear una cierta fuerza de gravedad repulsiva. Apoyados por evidencia empírica que se viene acumulando en las últimas décadas, los cosmólogos físicos proponen que, de ahora en adelante, esta llamada energía oscura va a dominar las dinámicas del universo. Puesto de otra manera, se podría decir que la energía oscura actualmente aparenta ser la única potencia capaz de determinar el futuro del universo en sus grandes escalas. Entonces, de alguna manera, vimos el fin de la historia cosmológica para los cosmólogos. En esa misma década, en los años 90, después de la caída del Muro de Berlín, el fin de la llamada Guerra Fría y la derrota de varios movimientos revolucionarios anticapitalistas en muchas partes del mundo, pero no todos, como bien sabemos acá, se comprueba, entre comillas, la hipótesis según la cual la sociedad humana, pensándolo también en grandes escalas, se encuentra ante el fin de la historia. Es decir, a grandes rasgos, el capitalismo ha triunfado y, consecuentemente, de ahora en adelante, el destino en la sociedad humana será determinado por esta formación social, el capitalismo. Más allá de la crisis recurrente del capital, esta filosofía de historia propone que la lucha de clases se ha agotado. Que efectivamente, puesto como se dice acá, el capitalismo lo va a chingar de ahora en adelante. Creo que se dice así, ¿no? Nos interesa pensar entonces esta curiosa correlación contemporánea. El propósito de este ensayo no es interrogar específicamente ninguna de estas dos filosofías de la historia, tanto la hegeliana, por decirlo de esa manera, por el filósofo alemán Hegel, ni la cosmológica. Nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Cómo entendemos esta relación entre la producción de conocimiento científico sobre la llamada energía oscura, por un lado, y de las dinámicas del capitalismo global reciente? Relacionada a esta primera cuestión, también nos preguntamos qué conclusiones podemos derivar de esta correspondencia, de esta relación entre estos dos polos, por decirlo de alguna manera, tanto para la cosmología física como para la producción de la teoría social, de cómo es que funciona el mundo. Comencemos por explicar la emergencia de la teoría cosmológica contemporánea, es decir, cómo es que entendemos que existe esta energía oscura, para después pensar su relación con los procesos sociales que llevarían al supuesto fin de la historia. Bueno, la idea de que el universo se está expandiendo emerge a principios del siglo XX y está atada a un pilar fundamental de la física contemporánea. Esa es la teoría de relatividad general. La teoría de relatividad general es formulada por Einstein, uno de los muñequitos que vimos acá ayer. Lo conocen Einstein, ¿no? Es un físico que, no sé, por ahí se habla a veces de él. Fue formulada entre 1907 y 1915, en un periodo revolucionario en muchas partes del mundo, con la ayuda de muchos matemáticos, físicos y filósofos. Obviamente, él no inventó la teoría por sí mismo, sino siempre es un acto colectivo, como David Hilbert, Hermann Minkowski, entre otros. En términos generales, esta teoría, la teoría de relatividad general, se puede reducir analíticamente a las llamadas ecuaciones del campo de Einstein. Bueno, sin entrar mucho en detalles, lo que plantean estas ecuaciones es lo siguiente. Por un lado, tenemos las dinámicas del espacio y el tiempo. Lo que hace Einstein es juntar el espacio y el tiempo. No es una idea tan bizarra, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me convocaron a venir acá, me dijeron, tengo que estar a las 10 horas, me dieron una coordenada de tiempo y tres coordenadas de espacio, en el sí de sí, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, las coordenadas del espacio y del tiempo es algo que, de alguna manera u otra, es común en nuestras vidas, ¿no? Siempre nos dan una coordenada espacial, el sí de sí, a tal hora, a las 10 de la mañana. Bueno, lo que hace Einstein es generar toda una teoría en la cual junta el espacio y el tiempo. Ahora, el espacio-tiempo está de alguna manera de otra relacionada a la masa y la energía que lo habita. Es decir, la geometría del espacio-tiempo cambia. Es decir, se puede expandir, como mencionaba antes. El espacio-tiempo del universo se expande. El universo está expandiendo. O obtiene curvatura. Por ejemplo, una metáfora que podría usar, una analogía es, imaginémonos que agarramos unas sábanas, acá se dicen sábanas, a las sábanas de la cama, y ponemos adentro de esa sábana una pelota de fútbol, una pelota de lo que sea. Le da cierta curvatura a la sábana, ¿no? La pelota, la masa de la pelota. Eso mismo ocurre con el espacio-tiempo. La masa le da curvatura al espacio-tiempo. Digamos que el espacio-tiempo es como el ambiente en el cual todo transcurre, todos los eventos del universo transcurren. Ahora, esa curvatura está, en parte se genera por la masa que habita ese espacio-tiempo. Esa masa puede ser, como dijimos antes, una pelota, puede ser planetas, puede ser galaxias, o otro tipo de campos energéticos o de masa más exóticos, como la energía oscura, como vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, pero, la masa, al generar la curvatura del espacio-tiempo, también le dice cómo se mueven otras masas. Es decir, de alguna manera, la masa de energía y el espacio-tiempo están relacionados dialécticamente. De alguna manera, hay un cierto diálogo entre la masa que habita el espacio-tiempo y el espacio-tiempo con otras masas. La gravedad, dentro de este marco, dentro de esta teoría, no es simplemente una fuerza, como hablábamos antes, sino que es la curvatura misma del espacio-tiempo. Entonces, el Sol le genera más curvatura al espacio-tiempo, que es lo que hace que la Tierra y otros planetas den vuelta alrededor del Sol. La Tierra también genera cierta curvatura al espacio-tiempo, que es lo que hace que la Luna vaya alrededor de la Tierra. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la cosmología, la energía oscura, la aceleración del universo, como hablábamos antes? Bueno, la cosmología física se refiere a los modelos que describen en grandes escalas los principios, la evolución y el supuesto destino del universo. Entonces, si podemos determinar la evolución de los componentes energéticos o masivos de ese universo, podemos determinar cómo evoluciona el espacio-tiempo. Es decir, podemos describir la historia del universo en sus grandes escalas. En ese sentido, ya podemos empezar a entender por qué la teoría de relatividad, siendo una teoría de la gravedad, una teoría geométrica del espacio-tiempo, se puede utilizar para formular una teoría cosmológica, una teoría de la evolución del espacio y el tiempo. Para entender la historia del universo, entonces, y entender por qué se expande el universo a un paso acelerado, tenemos que estudiar la siguiente pregunta. ¿De qué está compuesto el universo? ¿No? El espacio-tiempo dice que se está expandiendo el universo. Esa expansión es en base a la materia y energía que lo compone. Consecuentemente, para entender la expansión, tenemos que entender de qué está compuesto el universo. Bueno, en principio podemos proponer que el universo está compuesto de todo lo que nos rodea. Y tenía una imagen de la tabla periódica de los elementos, por ahí en ciertas clases de químicas ven los elementos, ¿no? Hidrógeno, carbono, todo lo que nos rodea básicamente está hecho de esos elementos. Por ejemplo, el agua que tomamos, ¿no? Está compuesta de hidrógeno, de oxígeno, esos átomos hacen parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra piel está compuesta de carbono, de oxígeno, de nitrógeno. Por ahí se alimenté, no sé, por ahí alguien me puede. Pero en fin, estos son átomos que son materia que vemos en nuestra vida el día al día, ¿no? Pero en realidad, estos átomos de hidrógeno, de carbono, etcétera, de lo que los químicos llaman la tabla periódica de los elementos, solo es el 4,6%. El 4,6%. Del presupuesto de la masa de energía del universo en su totalidad. Es decir, si podemos de alguna manera u otra contar cuánta masa de energía hay de los átomos y las cosas que vemos todos los días, eso es solamente el 4,6% de todo lo que existe. El otro 95,4% está compuesto por dos tipos de materias y energías exóticas, por decirlo de alguna manera. Un 24% por la llamada materia oscura, que es diferente a la materia a la energía oscura, y lo voy a explicar ahora, y un 71,4% por la energía oscura. Es decir, existe todo un régimen de materia y energía, de cosas, que va mucho más allá de lo que parece ser, de nuestra vida cotidiana. Analicemos con detenimiento estas dos sustancias radicalmente diferentes, la materia oscura por un lado y la energía oscura por la otra. Son dos cosas diferentes. La materia oscura es materia que no interactúa con el campo electromagnético, es decir, con la luz. La luz puede ser la luz óptica que vemos, pero también puede ser la radio. O sea, las radios son ondas electromagnéticas. Y por ahí se nos suena un poco raro eso, ¿no? Que la luz efectivamente sea lo que vemos y también lo que escuchamos de alguna manera con antenas, ¿no? Pero también rayos X y otros tipos de luz. Ahora, esta materia oscura no interactúa con el campo electromagnético, con la luz, entonces no es visible a nuestros telescopios. Ya en el año 1933, un astrónomo sueco, Fritz Zwicky, trató de inferir el peso, cuánto pesaba un cúmulo de galaxias. Un cúmulo de galaxias es una acumulación de galaxias, tiene 100, miles de galaxias. Descubrió que para que esta acumulación de galaxias exista como tal, es decir, que puede estar sujetada por la fuerza de gravedad, tiene que haber más masa, es decir, tiene que haber algo más allá de lo que se podía ver. Si podíamos contar las galaxias que habían ahí y podemos pesar esas galaxias, no llegamos a poder entender cómo ese cúmulo de galaxias se podía mantener. Es decir, Zwicky, en 1933, descubrió que necesariamente tendría que existir algún tipo de materia oscura para que este objeto pueda existir como tal. En 1970, la astrónoma norteamericana Vera Rubin, que ella consecuentemente, de hecho murió esta mañana, falleció, ya tenía un par de años de edad, Vera Rubin descubrió que este fenómeno también se daba no solo en las grandes escalas, en los cúmulos de galaxias, de miles y cientos de galaxias, sino también en las escalas de galaxias individuales. De esos dos modos, entre otros, los astrofísicos han podido inferir que debe de existir algún tipo de materia oscura, es decir, algún tipo de materia que interactúa gravitacionalmente, pero que no interactúa con la luz. Ya con una concepción intuitiva de lo que es la materia oscura y una descripción de cómo hemos podido inferir su existencia, aunque no la podamos ver, enfoquémonos ahora en esta misteriosa energía oscura de la que le estaba mencionando antes. Recordemos que más del 70% de la masa de energía del universo en su conjunto está compuesto de esta energía oscura. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, ya que tenemos una teoría con la cual podemos calcular la evolución del espacio en base a la materia y energía que lo compone, la teoría de relatividad, y tenemos una idea de que puede estar compuesto el universo, como dijimos antes, de átomos, ¿no? De materia oscura, podemos calcular el tiempo entre el segundo cero, es decir, el supuesto principio del universo, y hoy. Es decir, con la relatividad general podemos calcular la historia del universo, podemos calcular la edad del universo. Ahora, si calculamos la edad del universo, asumiendo solamente que está compuesto de la materia oscura, concluimos que el universo tiene unos 9.000 millones de años de edad. 9.000 millones de años de edad. Esto nos genera un problema. En los últimos 20 años hemos descubierto que las estrellas más viejas del universo, aquellas que habitan cúmulos globulares, están acumuladas en grupos de estrellas, pueden llegar a tener más de 9.000 millones de edad. Es decir, tenemos una teoría de cosmología que nos dice que el universo tiene 9.000 millones de edad, pero vemos estrellas que tienen esa misma edad. Hay una contradicción ahí que tenemos que resolver, ¿no? Esto genera un problema. ¿Cómo es posible que existan estrellas que son más viejas que el universo mismo, ¿no? Es un problema para nuestro modelo cosmológico y lo que estamos asumiendo de ese modelo cosmológico. Ahora, asumiendo que estamos calculando la edad de las estrellas correctamente, que efectivamente es el caso, esta contradicción puso en tela de juicio los modelos cosmológicos que asumen que el universo está compuesto solamente de materia oscura. Obviamente ya sabemos que los átomos componen una parte muy chiquita de la materia del universo. Es decir, debe existir otra materia, otra energía, que nos deje explicar este fenómeno, que genere otra historia de la expansión del universo y, consecuentemente, que nos deje calcular otra edad del universo, que sea más vieja que las estrellas que observamos. A lo contrario, simplemente nuestro modelo cosmológico, basado en la teoría de gravedad relativista, tiene que ser radicalmente modificado. Como veremos, si incluimos esta energía oscura en nuestros cálculos, es decir, si el universo está compuesto por materia oscura, por átomos y por energía oscura, ¿Despacio qué? Me estoy apurando demasiado, estoy un poco acelerado, parece. Basada en la teoría de gravedad relativista, tiene que ser radicalmente modificado. Es decir, si para que cambiemos... Vuelvo. Si incluimos la energía oscura, la materia oscura y los átomos, podemos calcular una edad del universo que es más vieja que la edad que vemos de las estrellas. Y eso nos resuelve el problema. Si no hacemos eso, la edad que calculamos del universo es incongruente, inconsistente, contradictoria con las estrellas que observamos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que efectivamente tiene que existir algún tipo de energía oscura. Bueno, esa es una pieza de evidencia que existe la energía oscura y cómo entendemos que existe energía oscura. A finales de las décadas de los años 90, dos grupos de científicos descubren, de una manera independiente, que el universo no solamente se está expandiendo, sino que se expande cada vez más rápido. Como mencionábamos antes, de una manera parecida al descubrimiento de un científico llamado Hubble, hace más de 70 años atrás, estos astrónomos buscaban estudiar la expansión del universo utilizando unas estrellas llamadas supernovas de tipo 1A. ¿Okay? Esas estrellas son estrellas que están llegando al final de su vida y que explotan violentamente. Incluso explotan tan violentamente que se pueden ver desde muy lejos y consecuentemente, de alguna manera u otra, podemos utilizarlas para medir las distancias a las galaxias, ¿no? Creo que esa era también una de las preguntas que se hacía, ¿cómo hacemos para medir las distancias astronómicas? Bueno, estas estrellas supernova de tipo 1A, nos dejan hacer eso. Con esas estrellas podemos medir que el universo se está expandiendo, porque si tenemos diferentes estrellas en diferentes distancias, vemos que su distancia se está alargando y que se alarga a un paso acelerado. Esto es precisamente lo que hicieron varios científicos norteamericanos, por el cual le dieron un tal premio Nobel. No sé qué significa eso, pero bueno. Determinaron que el universo se expandía de una manera acelerada. Estos equipos de investigación proponen explicar este fenómeno de la expansión acelerada del universo con una tal energía oscura, como mencionaba antes. Esta energía oscura sería responsable de que el universo se expanda cada vez más rápido, contrarrestando la fuerza atractiva de la materia. Se entiende que sin la presencia de la energía oscura, no podríamos explicar el fenómeno de la expansión acelerada que observamos. Como mencionaba antes, cuando incluimos este componente exótico con nuestros cálculos de la unidad del universo, determinamos que la edad del universo es consistente con las observaciones de cúmulos globales, las estrellas. De esta manera también podemos determinar el porcentaje de la energía y materia que compone el universo. Como les mencionaba antes, la mayoría del universo es energía oscura, una parte es materia negra y otra parte es átomos. Con estos procesos pudimos determinar esos porcentajes. Con la supernova y con la edad del universo. Estas son solamente dos piezas de evidencia. Hay otras que no voy a poder mencionar. Como bien sabemos, el universo es dinámico. Esto significa que estos porcentajes, el 71% de energía del universo es energía oscura, estos porcentajes cambian, es decir, eran diferentes en el pasado y, en principio, van a ser diferentes en el futuro. La expansión del espacio implica que la materia misma se va diluyendo. Imaginémonos que... ¿cuántas personas se pueden ver acá? 1000 personas. Si agarramos la pared de este edificio y las expandemos, vamos a diluir, vamos a tener más espacio, ¿no? Vamos a diluir la cantidad de personas por el espacio que vemos. Algo parecido está pasando en el universo. Digamos que las paredes del universo se expanden, es como si este edificio se estuviese expandiendo, y la materia que habita este espacio, nosotros, este vaso, el micrófono, se va diluyendo. Al contrario, pero, la energía oscura no se diluye. Tiene la capacidad de no diluirse. Lo que implica esto es que, aunque el 70% de la energía oscura, aunque el 70% de la energía del universo sea energía oscura hoy, en un futuro va a ser un 100%. Es decir, se va a dividir completamente la materia y va a dominar la energía oscura. Esto, obviamente, como mencionaba antes, está basado en evidencia. Y se ha en la evidencia que mencionaba antes de los cúmulos de galaxias, de la edad del universo y la supernova, con estas dos piezas de evidencia, los cosmólogos concluyen que la lucha de masas y energías del universo, por decirlo de alguna manera, ha llegado a su fin. Puesto de otra manera, para la cosmología física contemporánea, vivimos de algún modo en el fin de la historia cosmológica. El único sujeto, la única materia energía capaz de dominar el destino del universo de ahora en adelante es la energía oscura, porque la materia se va diluyendo al paso que se va expandiendo el universo. Bueno, lo que todavía se debate es precisamente cuál puede llegar a ser el destino final del universo. Todavía no podemos concluir definitivamente si se va a expandir para siempre y terminará en un gran enfriamiento cósmico, es decir, un universo frío y vacío. O si, efectivamente, la energía oscura es capaz de hacer que el espacio-tiempo en sí sea fragmentado en la misma aceleración, ¿no? La fuerza, como decíamos antes, del universo que genera la energía oscura, genera un tipo de gran desgarramiento del espacio-tiempo. Esos son como los dos destinos del universo. Más allá de esto, un destino u otro no hace la diferencia en nuestro argumento. ¿Por qué? Porque la supuesta energía oscura forma ya más del 70% del presupuesto energético material del universo. Y de un futuro sería el 100%. Entonces los cosmólogos proponen que el universo ha llegado a un periodo en el cual predomina y va a dominar para siempre la energía oscura. Es decir, no existen para los cosmólogos otras materias y energías que le puedan plantear una lucha por la transformación del universo a la energía oscura. Es decir, para la cosmología física, vivimos en el fin de la historia del universo. Ahora, ¿cómo entendemos la relación entre este fin de la historia del universo, la producción de conocimiento científico, y los procesos sociales? Obviamente este descubrimiento se hace en la década del 90, ¿no? Como planteamos antes, en las cuales supuestamente la historia había terminado. Vivimos en el fin de la historia. Es curioso, ¿no? Esta correlación. Bueno, primero cabe decir que estos descubrimientos fueron posibles por el desarrollo tecnológico del último siglo. La innovación tecnológica va necesariamente delimitando el espacio de parámetros y modelos posiblemente concebibles. Por ejemplo, las conclusiones de los equipos que determinaron la aceleración del universo con la supernova no hubiesen sido posibles sin la red de telescopios que existen. O sea, hay muchísimos telescopios por todas partes del mundo que observan al cielo y pueden detectar estas explosiones de la supernova, de la estrella supernova. Por ejemplo, para dar un número, se estima que en cada galaxia una estrella supernova explota cada 100 años. Entonces tenemos que observar muchísimas galaxias para poder detectar estas explosiones, ¿no? Una cada 100 años. Es decir, tenemos que observar 100 galaxias para ver una, por lo menos en un año, ¿no? Entonces, esto es posible por la tecnología, los muchos telescopios que se fueron generando y la red de computación, etcétera, que pueden procesar toda esta información que capturan estos telescopios, ¿no? Por último, es importante mencionar que las supernovas más decisivas, las explosiones de esas estrellas más decisivas, es decir, las más lejanas, fueron observadas por el telescopio espacial Hubble. Es el telescopio, uno de los telescopios más conocidos y que tiene la resolución óptica más alta, ¿no?, existente. Pero la tecnología no es solamente más que una herramienta, ¿no? Nuestras concepciones mentales son claves para poder apropiarnos de los fenómenos de la naturaleza, de los fenómenos que observamos. Está en la relación entre concepciones mentales y las herramientas posibles o disponibles la posibilidad de entender el universo más allá de sus apariencias, más allá de lo que vemos en el día a día, ¿no? Más allá de los átomos que nos encontramos y la configuración de materia que nos encontramos todos los días. Por ejemplo, en la década de los años 80, emerge una nueva manera de categorizar estas explosiones de las estrellas supernova. Sin este último desarrollo, no hubiese sido posible la utilización de estas estrellas, de esta supernova, para la cosmología observacional. Entonces, ese proceso de quiebre o de descubrimiento está fundado tanto en desarrollos tecnológicos como teóricos que surgen necesariamente del desarrollo o la transformación de la ciencia en su conjunto. sin descartar obviamente los descubrimientos aleatorios o accidentales. Efectivamente, tanto el desarrollo tecnológico como nuestras concepciones mentales y modelos teóricos están directamente relacionados. No obstante, necesariamente, estos procesos están también vinculados al desarrollo de la sociedad en su conjunto o cómo se organiza la sociedad en su conjunto. Es decir, de alguna manera se podría decir en el estado de la lucha de clases. Es casual entonces que las nuevas teorías cosmológicas que plantean un tal fin de la historia cosmológica surjan en el mismo momento en el que el capitalismo proclama el fin de la historia humana. ¿Es casual eso? ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente. Aunque en una primera instancia el descubrimiento de la aceleración del universo asombró a la comunidad científica, lo más asombroso es con la rapidez con la que fue aceptado el resultado. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía no existe un modelo físico de energía oscura. Es energía oscura porque no sabemos bien qué es, refleja nuestra ignorancia. De hecho, existe un modelo simple que podría describir la energía oscura como una constante cosmológica que emerge de la energía del vacío. Es decir, el espacio vacío tiene energía. El problema es que cuando calculamos la energía del vacío dentro del marco de lo llamado teoría cuántica de campos, descubrimos que nuestro resultado le pifia, erramos, por un número que está seguido por 120 ceros. Es decir, el cálculo teórico le pifia por un número gigante, ¿no? Es decir, que no tenemos una teoría de la energía oscura. Existen otros modelos, pero ninguno de esos modelos tienen una motivación física contundente, digamos. La incorporación de la energía oscura en nuestros modelos cosmológicos, más allá de eso, nos deja explicar varios fenómenos independientes. Como mencionaba, el problema de la edad del universo y la expansión acelerada del universo. Con tanto exactitud y precisión. Pero sigue siendo sorprendente que se acepte el dominio de la energía oscura cuando efectivamente no tenemos la más mínima idea de lo que puede llegar a ser. El hecho de que un modelo pueda describir fenómenos observados no significa que sea un fiel modelo de la realidad. Para corroborar este último punto, solo queda estudiar la historia del modelo geocéntrico, es decir, el modelo que planteaba que el centro del universo, el centro del sistema solar, era la Tierra, que creo que se mencionó ayer, ¿no? Ptolomeo. Y compararlo, por ejemplo, a la teoría heliocéntrica, en la cual el sistema solar está organizado por la gravedad del Sol, de Copérnico. Tanto el modelo heliocéntrico, los dos pueden explicar con exactitud los movimientos de los planetas. Incluso en su momento nos dejaban describir cómo se movían los planetas con la misma exactitud. Pero sus implicaciones físicas y concepciones mentales son radicalmente diferentes. Uno postula que la Tierra está al centro del universo y el otro no. Entonces no es suficiente simplemente explicar lo que vemos y no es suficiente imponer que existe una energía oscura para explicar lo que vemos, ¿no? Eso no nos garantiza nada, digamos. En fin, no queremos simplemente marcar que existe una relación causal entre el fin de la historia pregonada por los ideólogos del capitalismo y la producción científica, sino que no es inconcebible la coyuntura histórica en la cual nos encontramos, que efectivamente la concepción de la totalidad de las dinámicas del universo se encuentre dominada por las concepciones sociales dominantes del capitalismo actual. Es decir, no es sorprendente que se genere esta producción científica en el momento, la coyuntura en la cual nos encontramos, el supuesto fin de la historia. Dicho de otro modo, que la fácil y rápida aceptación de una idea, la energía oscura, muy productiva, pero todavía incompleta, deba su repentino éxito a un clima de ideas que va en el mismo sentido, el supuesto fin de la historia. Lo que intenta señalar este análisis no es que el devenir de la historia social haya causado que los científicos produzcan tal o tal cosa, sino que ideológicamente los procesos sociales crean ciertas condiciones de posibilidad para que cierta ruptura en la producción de conocimiento sea aceptada o no. En este último sentido, esta curiosa correspondencia no es sorprendente ni misteriosa, sino que es propia de la coyuntura histórica actual. Va de suyo que esta conclusión supone que la producción científica no opera afuera de los procesos sociales. En una coyuntura de una supuesta derrota de las fuerzas sociales o las fuerzas del cambio social, parece obvio reconocer que una cosmología que se adapta como anillo al dedo a esta situación ideológica política tenga todas las de ganar. Pero no es la primera vez que se ha anunciado en la historia humana y en la historia cosmológica el fin de la historia. En ese sentido, puede resultar apresurado decretar el fin de la historia y el fin del enfrentamiento. Tal vez en las entretelas aún poco conocidas de ambos procesos anidan rupturas insospechadas. Tal vez una nueva revolución en nuestra concepción del universo está siendo estructuralmente reprimida. Seguramente, como ya ha sucedido acá mismo en la montaña del sureste mexicano, la historia nos seguirá sorprendiendo y seguirá escapando a los esquemas que tratan de capturar su heterogeneidad radical, oscilando entre los límites de lo necesario y lo contingente. Gracias.